ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba sigue reportando alza en contagios diarios de COVID-19 en medio de una crisis energética. Interceptan a un grupo de balseros cubanos en aguas de Bahamas mientras Estados Unidos repatrió a 22. Gobierno de Colombia y el Comité del Paro Nacional sin acuerdo para poner fin a las protestas. Chile elige integrantes del proceso constituyente y también a los próximos alcaldes, gobernadores y concejales. Prosigue la violencia en la Franja de Gaza mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió acceder a la zona para iniciar operaciones humanitarias.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. La producción es de Berta Arrabal. A cargo de la dirección técnica, el ingeniero Juan Pendaz. En la sala de redacción, Jorge Jáuregui y Alex Rivero. Soy José Luis Ramos. A partir de ahora vamos a destacar las principales noticias de Cuba y el mundo. Precisamente hablando de Cuba, ha confirmado 1.057 casos nuevos de COVID-19. Más de 10 fallecidos y en lo que constituye un aumento, 27.500 nuevos pacientes ingresados, de ellos 6.892 confirmados activos. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 16 de mayo, elevan a 125.511 el total de contagios y a 814 los muertos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. La Habana informó que 588 contagios nuevos, seguida por Santiago de Cuba con 70, Mayabeque 59 y Pinar del Río con 54, entre las provincias más afectadas. La Organización Panamericana de la Salud informó la semana pasada que Cuba es el país que más casos de infección registra en el Caribe. A las 12:02, destacamos que Cuba continúa complicada la situación de la pandemia en la isla, mientras que persiste la escasez en servicios básicos para la población. Tomás Cardoso con la información.
Sigue en cuesta arriba el número de contagios por COVID-19 en Cuba. Durante la última semana se produjeron largos apagones en casi todo el territorio nacional. Por su parte, autoridades de la Unión Eléctrica anunciaron este domingo la estabilización de la generación eléctrica. Mientras que cubanos desde el interior del país informan que también hay problemas con el suministro de agua, además de la escasez de alimentos y medicamentos, así como el incremento de las multas por propagación de epidemias. En los Palacios Pinar del Río está roto el motor de la estación de bombeo del acueducto municipal, informa el comunicador Michael Norton.
Ahora se suma a este problema con el agua potable. Imagínate que en medio de una pandemia con el tema de la higiene, también los constantes cortes eléctricos que están acabando prácticamente con los pocos suministros que la gente logra adquirir.
En el municipio de Plaza, el fotógrafo Pedro Luis García señala que el fin de semana repartieron las 4 libras de papas por persona y estaban en mal estado.
Resulta ser que cuando salió el administrador del mercado donde nosotros compramos aquí en Novena y calle, nos comunican que la papa pues llegó podrida.
La periodista independiente Ileana Hernández, que vive en Cojímar, La Habana del Este, fue citada allá para ponerse la vacuna, a lo cual se negó.
No voy a ir porque no voy a servir de conejillo de India, no voy a ser parte de ese experimento.
El Consejo Popular 30 de noviembre en la ciudad de Santiago de Cuba está aislado por casos de COVID. Reporta el activista Eldris Pozo.
No existe la permetrina, el medicamento para la sarna, ni farmacias ni hospitales. Hace una semana vienen sucediendo los apagones.
Emiliano González, desde Los Hornos, en Bayamo, expresa que ahí el desabastecimiento es total.
No hay nutrientes, no hay carbohidratos, no hay grasa, incluso en las tiendas MLC.
Yanela Lucía Lucía Reyes es ama de casa en la ciudad de Santi Espíritus y comenta que ya las multas alcanzan los 5,000 pesos.
Las placitas están desabastecidas, aquí no hay nada, todo el mundo haciendo cola porque no se sabe dónde será la distribución. Las farmacias están ahí por gusto, ahí no hay nada.
En la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, hubo apagones durante toda la semana, apunta a la cuenta propista Dairis González Ravelo.
No hay con qué cocinar y con estos apagones ahora tienes que levantarte de madrugada para adelantar lo poco que tengas de comida.
Y desde Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, concluye que son muy serias las afectaciones en todas las esferas de la vida social en el territorio.
No hay ni alimentos, ni hay medicamentos, no hay combustible, no hay transporte. La situación de la ciudad de Guantánamo es caótica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Seguimos con más de la actualidad. Señoras y señores, el transporte público en La Habana se reducirá en rutas, frecuencia y cantidad de autobuses en circulación por un nuevo déficit en el suministro de combustibles importados. El Ministerio de Transporte informó el domingo que se preservarán las rutas de autobuses que transitan por las avenidas más importantes de la capital cubana. El director general de la Empresa Provincial de Transporte, Juan Caballero, informó que la reducción del servicio afectará a unos 1,466 trayectos de varias rutas en la capital cubana. También informó que 140 vehículos que dejarán de circular serán sometidos a reparación y mantenimiento. A las 12:06, residentes en La Habana confirman crítica situación entre apagones y falta del servicio de agua potable. Ibet Pacheco ofrece la noticia.
Continúan en la capital cubana los apagones, pero también las afectaciones en el servicio de agua potable. Desde Centro Habana, el activista Carlos Tamayo así lo confirmaba este lunes a Radio Martí.
Actualmente estamos sin agua, campanario entre Concordia y Virtudes. Mi familia tiene que salir en cubeta a lugares 6, 7 cuadras. Los tanques esos que ellos tienen, que ubican en la esquina donde más o menos la gente puede reabastecerse un poco, pero esa agua es un agua estancada, pero agua para beber realmente no es.
En Twitter, una usuaria que se identifica como Beth escribía hace pocos días: en Centro Habana no cae agua ni de las nubes. Mientras, desde la calle Dragones, la activista María López explicaba a Radio Martí a través de un mensaje de texto que la situación del agua es crítica y que no entra desde el domingo, Día de las Madres. Con el hashtag #reportoapagón, usuarios de Twitter vienen reportando desde hace varios días los cortes eléctricos en La Habana. Quien se identifica como Rolando Remedio escribía: hashtag #reportoapagón, el segundo día en Loudoun, La Habana. Mientras Gabriel García comentaba: huele a 1993, hashtag #reportoapagón en 10 de octubre, La Habana. También desde Marianao, Playa, Plaza, Santo Suárez se reportan cortes eléctricos. La activista Dunia Medinas vive en Santo Suárez, La Habana.
Aquí mismo estuvimos más de 4 días sin agua, de 4 a 5 días, sin agua y con apagones también. Consejo de Santo Suárez, municipio de Octubre. Bueno, entró algo, pero no con esa fuerza de agua.
Sin embargo, el 15 de mayo, Aguas de La Habana informaba en el periódico oficialista Granma a los usuarios residentes en los municipios del centro y sur de la ciudad que a partir del día 14 había comenzado la recuperación del servicio de abasto de agua a los municipios afectados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esta es la hora 12:08 en Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía. Un grupo de cubanos fue interceptado el sábado a bordo de una frágil embarcación a 16 millas de Cayo Guincho, en el noroeste de Bahamas. La Real Fuerza de Defensa de Bahamas precisó en un comunicado que el hecho ocurrió durante la madrugada cuando una de sus patrulleras interceptó a los cubanos en una embarcación de madera a unos 20 pies de largo. Los cubanos fueron llevados a Nassau el domingo por la mañana y entregados a las autoridades competentes, que procedieron a notificar a la Embajada de Cuba. Las autoridades de Bahamas informaron que esta es la quinta aprehensión de cubanos en aguas de su territorio en los últimos meses. Entre tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el pasado viernes a 22 migrantes cubanos detenidos en operaciones separadas. El primer grupo fue interceptado el sábado, 26 millas al sureste de Cayo Hueso, y en la segunda interdicción, el escampavía Isaac de Mayo interceptó una embarcación a 82 millas al suroeste de Cayo Hueso. 12:09, continúa la represión contra integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. mientras no cesa la vigilancia policial en las inmediaciones de su sede principal allá en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, el líder de la organización, dijo a Radio Martí que el viernes fue arrestado el activista y promotor de Cuba Decide, Carlos Oliva Riverí, por negarse a pagar una multa que considera arbitraria.
Las activistas que fueron detenidas hace días siguen impidiéndole el paso para que no lleguen acá, y en el caso de Santa Fernández Díaz la volvieron a amenazar con internarla en el hospital psiquiátrico de San Luis de Hawái, que allí le darían electrochoc, y ella le teme grandemente a este tipo de tortura porque ya las sufrió hace 10 años atrás. Acá seguimos con el sitio permanente que detiene, retiene, impide el paso a los activistas, a las personas necesitadas que tratan de llegar acá en busca de ayuda, tanto de medicina como alimentos y cualquier otro tipo de apoyo. Y continúan también las acciones represivas del régimen contra activistas de la UNPACO y promotores de Cuba Decide. Por ejemplo, Carlos Oliva Riverí está detenido en el Tribunal Municipal de acá de Santiago de Cuba, y la policía política le afirmó que de allí no saldría a menos que pagase las multas arbitrarias que le han impuesto por su activismo no violento, o iría desde allí para la prisión. En Palmarito de Cauto, varios activistas citados y amenazados, Moraima Díaz Pérez, Isael Aliaga y otra activista, de continuar desarrollando su labor a favor de los derechos humanos dentro de la Unión Patriótica de Cuba.
A través de Twitter, la periodista independiente Ileana Hernández denunció que lleva casi 40 días de arresto domiciliario. Dijo que varios agentes de la seguridad del Estado rodean y vigilan su residencia e impiden que ella pueda salir, a pesar de que no existe una orden judicial en su contra. Asimismo, la también integrante del movimiento San Isidro subió un video a las redes sociales donde se pueden ver a varios represores en las cercanías de su casa e incluyó este mensaje: más de un mes sitiada, así se pasan el día. Personas que podrían estar produciendo les pagan para vigilar. Señoras y señores, 12 minutos acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí. La Fiscalía General de la República de Cuba sacó a relucir el viernes su arsenal jurídico contra la subversión política e ideológica, un día antes, precisamente, de publicar el proyecto de ley de procedimiento penal. Yolanda Huerga tiene el siguiente reportaje. Tiene la reacción del abogado independiente guantanamero Roberto de Jesús Quiñones Haces.
El régimen hizo gala el viernes de su arsenal jurídico contra lo que llamó la subversión política e ideológica.
El régimen, ante una situación de creciente descontento popular que es directamente proporcional a la crisis de gobernabilidad que se aprecia en Cuba, intenta amedrentar a la ciudadanía que lucha pacíficamente por sus derechos.
En el programa Hacemos Cuba, que conduce el vocero oficial de moda Humberto López, compareció el jefe de recursos penales de la Fiscalía General de la República, José Luis Reyes Blanco, quien afirmó que es posible el juzgamiento por las leyes cubanas de personas que se encuentran en el exterior porque cometen actos que provocan afectaciones en el país. La autoridad jurídica cubana ratificó que la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanías Cubanas de 1996 y la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, Ley 88 de 1999, pueden ser aplicadas en cualquier momento,
amenazando con la aplicación de leyes draconianas y con mayor represión en un marco donde la propia institucionalidad de la dictadura, incluida la que emana de su constitución, es violada constantemente por quienes debían ser los primeros en defenderla, es decir, las autoridades del país y su brazo represor, que es el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El funcionario público también reiteró que la propaganda enemiga está regulada en el artículo 103 del Código Penal y establece condenas de 1 a 8 años para quienes inciten contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:14 minutos en Radio Martí. El director para las Américas en la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el gobierno cubano no está satisfecho con perseguir sistemáticamente a los disidentes y por eso amenaza con procesar a los que están en otros países. Los fiscales cubanos quieren procesar en ausencia a quienes convoquen protestas desde el exterior, dijo Vivanco en Twitter. Su mensaje está acompañado por un tuit del comunicador Norges Rodríguez, quien dice que el empuje de la sociedad civil en la diáspora tiene preocupada la dictadura cubana y por eso las autoridades han planteado dicha amenaza. Vamos a ver cómo está el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José Luis? Qué honor estar contigo este mediodía, también con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martín. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, con un frente frío muy débil sobre el estado de Oklahoma, muy lejos de nuestras latitudes, un fuerte centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero con algunos brisotes que han mantenido las temperaturas frescas sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en toda la costa norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Seguimos con más noticias acá en Radio Martí. Vamos con América Latina. El gobierno del presidente Iván Duque en Colombia estudiará las peticiones que le hizo el domingo el Comité Nacional de Paro sobre garantías para el ejercicio de la protesta. El llamado Comité Nacional de Paro presentó un documento que tiene dos partes fundamentales. Una que se refiere a las garantías para el ejercicio de la protesta y otra de garantías para las mesas de negociación. Según explicó el portavoz del gobierno, Miguel Ceballos, que es además el alto comisionado para la paz. El documento debe ser analizado por el gobierno antes de proceder a un diálogo nacional, indicó Ceballos. Colombia ha vivido una jornada de protestas desde el 28 de abril, que han cobrado 42 víctimas mortales, según lo ha informado la Defensoría del Pueblo. Luego de 20 días de comenzar este paro nacional, el gobierno colombiano y el comité de huelga deciden avanzar en el diálogo de pacificación nacional, informa Jorge Orellana.
El Comité Nacional del Paro en Colombia dialogó por segunda vez con el gobierno y le pidió garantías para el ejercicio de la protesta y para comenzar a negociar una salida a la crisis que vive Colombia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, explicó que el comité presentó un documento con dos partes: garantías para el ejercicio de la protesta y garantías para las mesas de negociación.
El señor presidente de la República ha hecho una convocatoria a la creación de una mesa de negociaciones. Las organizaciones que hacen parte del Comité Nacional del Paro han presentado un documento que tiene dos partes fundamentales. La primera, una que se refiere a las garantías para el ejercicio de la protesta, y la segunda, garantías para las mesas de negociación. Hemos acordado que estaremos trabajando de nuevo en este espacio.
Luego de 20 días de comenzar el paro nacional, varios hechos y casos se han presentado en Colombia, producto de los bloqueos y disputas entre la policía y supuestos manifestantes. Tanto en Bogotá como en Cali, Medellín y Popayán, 8 hechos han llamado la atención de la población por su dramatismo e impacto social, como fue el de la bebé que murió dentro de una ambulancia que fue bloqueada cerca de la capital del Valle. Asimismo, está el asesinato de un capitán de la policía en Soacha, y no queda atrás el suicidio de una joven que habría sido violada por varios miembros del ESMAD en Popayán. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 12:19, informamos que un grupo de 55 congresistas estadounidenses piden suspender la ayuda a la policía colombiana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la nota.
Un grupo de 55 congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken pidiéndole que suspenda toda la ayuda a la policía colombiana y el bloqueo de la venta de equipo militar. Los representantes James McGovern de Massachusetts, Mark Pocan de Wisconsin, Jan Schakowsky de Illinois y Raúl Grijalva de Arizona encabezaron el grupo de congresistas que envió la misiva al secretario de Estado expresando su grave preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia e instando al gobierno de Estados Unidos a denunciar clara e inequívocamente la brutalidad policial en Colombia. Los legisladores también pidieron la suspensión de la asistencia directa de Estados Unidos a la Policía Nacional de Colombia, el fin de las ventas comerciales estadounidenses de armas, equipos, servicios o capacitación a la policía antidisturbios y la congelación de cualquier subvención o venta de equipo de control de disturbios o multitudes a todas las fuerzas de seguridad pública, la policía y las unidades especiales de Colombia, hasta que se establezcan y cumplan parámetros de referencia de derechos humanos claros y concretos. Los legisladores escribieron que las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que se ha visto en décadas. Cientos de videos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto los estándares de derechos en Colombia como los internacionales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Señoras y señores, la derecha chilena sufrió el domingo una derrota en los megacomicios regionales y municipales que se celebraron en paralelo a las elecciones para elegir a 155 candidatos que redactarán la nueva Carta Magna. En las regiones en las que por primera vez se escogía a los gobernadores de las 16 divisiones del país, solo 3 candidatos obtuvieron el apoyo suficiente para no ir a segunda vuelta, todos de izquierdas. En las municipalidades, la derecha se desplomó, pasando de tener 145 alcaldías en 2016 a 88, según informa la agencia EFE. La Bolsa de Santiago, la principal plaza bursátil de Chile, cayó un 9,6% en la apertura tras los comicios estos del domingo, en los que castigaron a los partidos políticos y decidieron que la nueva constitución la redacte una convención con gran presencia de independientes. Hay más noticias ahora de Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó ha confirmado que está conversando con una delegación de Noruega para que visite lo más pronto posible a fin de que avance como mediador de una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó dijo que el objetivo es alcanzar un acuerdo que lleve a elecciones justas. En 2019, una delegación de Noruega participó como mediador de un proceso de diálogo que culminó sin éxito. Guaidó también anunció que conversa con los partidos políticos y sectores de la sociedad civil para designar a sus representantes en la posible mesa de negociación y señaló que espera publicar los nombres esta semana. 12:23, el presidente Jair Bolsonaro encabezó este fin de semana en Brasil una manifestación de su núcleo más sólido. Lo hizo en respuesta a su pérdida de popularidad en las encuestas. Desde Brasilia, la nota llega a través de la agencia francesa de prensa.
El mandatario encabezó el encuentro con su núcleo más sólido en medio de críticas por el manejo de la pandemia que ya deja más de 430.000 muertos en el país. Bolsonaro sobrevoló la manifestación en un helicóptero y apareció a caballo para encontrarse con las decenas de miles de seguidores que respondieron a su convocatoria desde temprano en la explanada de los ministerios, centro del poder en Brasilia. La aprobación de Bolsonaro se encuentra en un mínimo histórico de 24% según una encuesta publicada por el reconocido Instituto Datafoja. El sondeo que coloca como favorito al expresidente presidente Luis Ignacio Lula da Silva para vencer las elecciones de 2022 fue divulgado al tiempo que una comisión del Senado investiga la caótica gestión de la pandemia, en la que el presidente ha minimizado la enfermedad y ha rechazado medidas internacionales de salud a pesar de haberse contagiado. Brasil, segundo país con mayor número de fallecidos por COVID-19 después de Estados Unidos, también enfrenta dificultades para adquirir las vacunas necesarias para inmunizar a su población de 212 millones de personas.
Somos del estado de Mato Grosso, un estado extremadamente...
Somos del estado de Mato Grosso, un estado agrícola. Estamos aquí apoyando a nuestro presidente. Necesitamos su apoyo porque durante la pandemia la agricultura no paró.
Estamos aquí en defensa de la democracia.
Estamos aquí en defensa de la democracia, en apoyo al presidente Bolsonaro. Brasil sobre todo y Dios sobre todo. En un breve discurso, el mandatario también volvió a la carga contra el sistema electrónico de votación vigente en Brasil, el cual cuestiona sin presentar evidencias. Aseguró que si no hay un voto impreso auditado, Lula ganará las próximas elecciones por fraude.
Regresamos a Venezuela porque la sede del diario El Nacional en Caracas fue embargada y las reacciones no se dejaron esperar en medio de la condena por un severo ataque a la libertad de prensa que está prestando un servicio en ese país desde hace muchos años. Informa Anthony Belchi desde Miami.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, ha expresado su absoluto rechazo a la ejecución del embargo de la sede del diario El Nacional en Venezuela y subrayó que la medida quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas. Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la condena al diario El Nacional a pagar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello como indemnización por daño moral por publicar que él estaba siendo investigado por narcotráfico. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, en entrevista con La Voz de América, aseguró que esta decisión se está viendo con enorme preocupación, a pesar de que era una ejecución previsible debido a las presiones ejercidas por el gobierno de Maduro a las instituciones del país.
Diosdado Cabello, evidentemente, es un hombre con enorme poder dentro del régimen y eso ha hecho que la justicia, una justicia totalmente cooptada por el régimen, fallara del modo en que falló, ¿no? Con una sentencia claramente expoliatoria, expropiatoria de toda la posibilidad de que se siga ejerciendo el periodismo desde el Nacional, un medio con más de 70 años de vigencia.
A pesar de que la libertad de prensa, a su juicio, cada vez está más cercada en Venezuela, Jornet pidió a los periodistas independientes que no cesen su labor para denunciar las acciones perpetradas por el chavismo contra la libertad de expresión con el objetivo de que retome la democracia, la institucionalidad y la posibilidad de expresarse libremente. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha pedido acceder a la Franja de Gaza, donde palestinos e israelíes encaran un intenso ciclo de hostilidades. No hay tiempo que perder. Hacemos un llamamiento a todas las partes pertinentes para que de manera proactiva protejan a los civiles, reduzcan la tensión y nos permitan ayudar a las personas, subrayó en un comunicado el director general del Comité de la Cruz Roja, Robert Mardini. El acceso a los hospitales y otros lugares esenciales se ha vuelto muy complicado para la población en Gaza por los ataques aéreos continuos, ya que la gravedad de los daños afecta a carreteras y múltiples edificios, informó la Cruz Roja. El ejército de Israel bombardeó intensamente en la madrugada desde el lunes, octavo día de conflicto, la Franja de Gaza, mientras que las milicias de Hamas y la Yihad Islámica lanzaron cohetes contra poblaciones cercanas a la frontera israelí. 12:28 minutos, una propuesta de ley busca crear una comisión bipartidista para investigar el mortal ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, informa Héctor Contreras.
Un acuerdo demócrata y republicano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para formar una comisión bipartidista que investigue el ataque contra el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero, protagonizada por seguidores del expresidente Trump y que dejó un saldo de 5 muertos, incluyendo un oficial de policía del Capitolio. El representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, y el miembro republicano de alto rango y representante por Nueva York, John Katko, dijeron que presentarán la próxima semana un proyecto de ley para establecer un panel de investigación de los hechos ocurridos en el Capitolio y se basa en los mismos principios que se utilizaron para el análisis de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Por su parte, y a través de un comunicado de prensa, el representante Thompson destacó textualmente: ha habido un consenso de que el ataque del 6 de enero es de una gran complejidad y significado nacional, por lo que necesitamos una comisión independiente para investigar. Por su parte, el representante Katko se refirió al hecho enfatizando en que el Capitolio Capitolio sigue siendo un objetivo para los extremistas. El 6 de enero del 2021 marcó uno de los hechos más condenables en contra de la democracia de los Estados Unidos y será recordado en los libros de historia como la jornada en la que se tomó violentamente la sede del legislativo en protesta por argumentos sin base de que las elecciones presidenciales de noviembre fueron robadas al expresidente Trump. Este proyecto de ley que establecería la Comisión de Investigación deberá ser aprobado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para luego ser ratificado por el presidente Joe Biden. Y el informe final, así como las recomendaciones para prevenir futuros ataques de este tipo, deberán ser presentados antes del 31 de diciembre del 2021. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba sigue reportando alza en contagios diarios de COVID-19 en medio de una crisis energética. Interceptan a un grupo de balseros cubanos en aguas de Bahamas mientras Estados Unidos repatrió a 22. Gobierno de Colombia y el Comité del Paro Nacional sin acuerdo para poner fin a las protestas. Chile elige integrantes del proceso constituyente y también a los próximos alcaldes, gobernadores y concejales. Y prosigue la violencia en la Franja de Gaza mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió acceder a la zona para iniciar operaciones humanitarias.
Radio Martí Noticias.
12:31 minutos, soy José Luis Ramos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Martí. La producción es de Berta Raval, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Vamos a destacar a partir de ahora más informaciones. Nos vamos a España, donde la Policía Nacional detuvo a 60 personas por presuntamente blanquear dinero del narcotráfico a través del envío de remesas a Cuba y Estados Unidos. El reporte llega a través de nuestro corresponsal, Michel Suárez.
El grupo criminal asentado en la ciudad de Palma de Mallorca estaba liderado por un ciudadano cubano cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. Celia Muñoz, portavoz de la Policía Nacional Española, dijo a Radio Televisión Martí que los presuntos delincuentes habrían lavado dinero por valor de 1 millón de euros.
Se trata de la operación Pólvora, ha sido desarrollada en la isla de Mallorca y se inició cuando los agentes detectaron que esta organización criminal, liderada por un individuo de origen cubano, desviaba grandes cantidades de dinero a países extranjeros, principalmente Cuba, pero también a Estados Unidos y República Dominicana.
En esos países era convertido en bienes de distinta naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos. También utilizaron a personas y empresas españolas que posteriormente entregaban el dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización en Cuba.
Para sacar el dinero fuera de España, la organización utilizaba diversos modus operandi. Los dos principales eran a través de transferencias bancarias internacionales, para lo que utilizaban cuentas de testaferros y el uso de locutorios.
La Policía Nacional Española declinó ofrecer otros datos sobre la identidad de los arrestados ni sobre el curso de la investigación en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, las autoridades cubanas advirtieron que tras la celebración del Día de las Madres hace una semana, los registros de nuevos casos diarios de COVID-19 son los más altos en lo que va de pandemia, y atribuyen esa situación al incremento de reuniones y visitas familiares de amigos y vecinos por la festividad. El presidente del Consejo de Defensa de La Habana, Luis Torres Iríbar, dijo que es muy llamativo que 6 días después de esa celebración evidentemente se propició la transmisión del virus y ahora comienzan a manifestarse cifras alarmantes de positivos. La agencia EFE observa que La Habana, con 2,2 millones de habitantes, mantiene la situación epidemiológica más compleja desde hace varios meses. Por ello, rigen en su territorio un toque de queda nocturno y otras medidas para intentar frenar los contagios. A las 12:34 minutos cambiamos de tema. Desde la pasada semana, el régimen mantiene una intensa vigilancia en los alrededores de la vivienda del rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, ubicada en La Habana Vieja. Desde allí El Osorbo denunciaba el lunes la situación a Radio Martí.
A medida que me trajeron para acá, para La Habana, incrementaron la situación. Hace cuatro días para acá, desde que llegué a La Habana Vieja, incrementaron todo esto a un nivel ahí, que ya tú sabes. El jueves fue que incrementaron esto. Y ahí voy a un mes y algo ya sitiado. El operativo está incrementado en la manzana entera. Es un promedio de como 20 oficiales de seguridad del Estado y como 30 de policía, ¿entiendes? Son cuatro patrullas alrededor de la manzana. Aquí todo ha ido peor.
El Tribunal Provincial, pasamos a otra noticia, Popular de La Habana negó un recurso de habeas corpus interpuesto a favor de la activista de derechos humanos Yailis Torres Cruz, quien fue detenida días atrás cuando intentaba denunciar al vocero oficialista Humberto López por agresión. El opositor Ismael Boris Reñí recogió el viernes el documento con la respuesta oficial, según dijo a Radio Martí.
Me dirigí al Tribunal Provincial Popular de la Ciudad de La Habana para recoger un habeas corpus, una solicitud de un habeas corpus de Yailis Torres Cruz, a la cual la sala penal, la sala cual deniega la presentación del habeas corpus, que es la acusa de atentado, de sacate de atentado, ¿no? Un atentado que posiblemente no cometió él, al que se tiene que acusar de atentado, es a un vuestro, ¿no? Es el que tiene que estar preso y no voy a tener eso. Ahí en el tribunal dicen ellos que no, que el habeas corpus no, que no corresponde a la solicitud del habeas corpus que nosotros representamos. Eso es normal en una dictadura cuando viola todo el derecho de todas las personas, ¿no? Es normal en él de violar sus propias leyes, ¿no? Eso es cada vez que uno presenta un habeas corpus en defensa de cualquier detenido que lo tienen que ir preso injustamente, ellos no se corresponden a eso. Y ello es sancional, ellos juegan con sus propias leyes, ¿no? Sin importar las consecuencias que eso trae.
El 9 de mayo, Torres Cruz fue agredida por Humberto López, miembro del Comité Central del Partido Comunista, cuando lo grababa en un espacio público y lo acusaba de estar cometiendo adulterio. Un día después, la activista integrante de la Unión Patriótica de Cuba fue detenida y trasladada a la unidad policial de Cien y Aldabó, acusada de atentado. A las 12:36 minutos volvió a Miami en busca de ayuda tras 6 años radicado en el norte de Estados Unidos. Hoy está a punto de quedar desamparado y sin techo. Es la historia de Irán, un cubano que atravesó varios países con su discapacidad física y que lucha por un sueño. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con él sobre sus incansables esfuerzos para continuar sobreviviendo y lograr sus metas.
Su historia fue conocida en el 2006, cuando llegó a Estados Unidos luego de atravesar más de 7 países y la selva del Darién. Y fue historia porque a los 17 años, producto de un accidente de tránsito, Irán perdió una pierna y así se lanzó a la conquista del sueño americano de la peor manera. Vivió en Nueva York y en Boston, pero 6 años después, ante la adversidad, regresa a Miami, a su cubanía. Por descuido y falta de consejo, dejó vencer la licencia de conducir y el permiso de trabajo, entre otros documentos importantes.
No tuve una mano que me dijera, coge por aquí. No tuve una mano que me dijera, mira, esto se hace aquí. Yo no tengo récord criminal. Yo tuve un accidente donde yo perdí los dientes manejando allá arriba. Yo vivía en Worcester, Massachusetts. Ahí tuve el accidente. Yo trabajaba en Polar Beverage y hacía delivery para Ronald Pizza. Quiere decir que yo lo que descansaba era de 4 o 5 horas.
Con orgullo dice que pese a su estado de discapacidad física, se ha negado a recibir ayuda pública.
Yo no tengo ningún papel, pero yo me siento republicano. Por eso mismo fue que denegué todas las ayudas que me dio el gobierno desde la otra persona que lo necesite, ¿verdad? Yo mandaba dinero semanal a mi mamá, todo el que me estoy viendo a sí mismo, a la supuesta potencia médica cubana. Mi mamá hacía sus necesidades por una bolsita, cuya bolsita no había y yo la mandaba. Con el dinero que yo mandaba se compraba la bolsita, se compraban todas sus medicinas. Y yo sí no soy de los que gritan patria y vida porque sea un negocio. Yo grito patria y vida porque lo siento, ¿viste? Yo soy un cubano a pie, como se dice. Yo siempre estuve atento a todo lo que estaban haciendo los cubanos, que de hecho estoy orgulloso de José Daniel Ferrer, del Movimiento San Isidro, todo lo que están haciendo ahora en estos momentos.
Por eso asegura que su sueño sigue vivo.
Mientras tenga dos manos voy a luchar, yo voy a dar la pelea. Y para Cuba yo no voy a ir, ¿entiendes? Prefiero primero la muerte.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí a las 12:38 minutos. Informamos que el primer cortometraje musical producido y dirigido por una mujer trans en Cuba se estrena este lunes en un homenaje al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En entrevista con Radio Televisión Martí, la mujer trans, actriz, presentadora y activista, Kirian Gutiérrez Pérez, productora y directora del videoclip Es mi vida, que se exhibe en su canal de YouTube, explicó la importancia que tiene esta obra.
La producción fue algo bien interesante, bien importante, porque se unieron en este sueño, se unieron muchas personas. Desde los Estados Unidos, en coordinación con Alexis Fernández, el transformista, el artista que hace el personaje de Maritrini, se pudo coordinar la ayuda de fundaciones y asociaciones de la comunidad LGBTI de Miami, por ejemplo, Gay Osho, Unit Coalition, otras personas que nos ayudaron para la realización del video. Desde aquí de Cuba también, otras fundaciones como el Comité Ciudadano de Integración Racial, el Proyecto Afroatenas de Matanzas, se unieron también otras personas desde aquí. Lo importante de este videoclip, todo es importante, desde que fue realizado desde el activismo independiente, que es el primero de todas las personas que colaboraron, es la primera vez que una mujer trans en Cuba dirige, produce una obra audiovisual. En este caso soy yo y doy gracias a vida por haber tenido esta oportunidad y que no se quede aquí, que esto sea solamente el inicio para que personas trans, para que personas gays, personas lesbianas alcen su voz y puedan contar desde su voz, desde sus experiencias, las luchas de nuestra comunidad. No siempre tener que depender de otras voces para contar nuestras historias, para contar nuestras luchas, sino que seamos nosotros mismos los que tengamos esa oportunidad.
Gutiérrez Pérez añadió que la idea surgió hace mucho tiempo, en el año 2001, cuando ella fue protagonista del videoclip musical Lola, del grupo Moneda Dura, realizado por el cineasta Lester Hanlen, que resultaba la figura de la mujer trans. El video fue censurado durante casi 7 años en la televisión nacional. Destacamos ahora que el operativo de vigilancia en los alrededores de la vivienda del biólogo y activista Oscar Casanella fue levantado, pero continúa interrumpido su servicio de telefonía y datos móviles, situación que comenzó el pasado mes de abril. Así lo explicó Casanella a Radio Martí.
Mi esposa y yo seguimos incomunicados sin ningún tipo de servicio de telefonía móvil. Y bueno, ahora aprovecho para venir una amistad, me comparte la conexión. O cuando nosotros salimos, entonces podemos ir a casa a un amigo que nos comparte la conexión de su móvil y nos enlazamos y podemos ponernos al día, descargar los mensajes en WhatsApp y ver todo eso y responder rapidito. A mí me quitaron el estado de sitio el día de las madres. Me di cuenta cuando cayó un aguacero. Yo salí al jardín a bañarme con mi niño en el aguacero y después pues me atreví a abrir la reja hacia afuera y veo que no estaba el represor, no estaba ni la moto ni encontré el represor y sigo sin servicio telefónico y también estoy irregulado porque intenté sacar la prórroga del pasaporte, estoy irregulado, no puedo salir, tengo prohibida la salida del país, en fin, así están las cosas. Fui a casa de mi amigo Esteban Rodríguez, que sigue preso en Villamarista desde el día 30 de abril, le hablé con su esposa y con las niñas, la niña menor está muy afectada, llorando, y todos están muy angustiados porque no saben, tienen mucha incertidumbre, todos tenemos mucha incertidumbre de qué van a hacer los represores con la vida, ¿no?, de Esteban y de los demás, los manifestantes pacíficos del 30 de abril, ahí en Obispo y Aguacate.
Sí, señor, 12:42 minutos aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí, un avance de lo que tendrá Tomás Cardoso hoy a las 2 de la tarde hoy en Cuba.
Cuba al día, un placer como siempre, José Luis Ramos, estar contigo aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, como tú conversábamos antes de salir tú al aire, la empresa Unión Eléctrica de Cuba, a través de la red social Twitter, anunció en las últimas horas de ayer domingo y reiteró hoy en la mañana que está restablecido la generación eléctrica a nivel nacional, pero hemos logrado hablar en varias provincias del país y todavía no está ocurriendo, siguen los apagones ahí. No sabemos, y vamos a hablar en el programa de esto, vamos a hacer un recorrido a ver si es que le están dando prioridad a la capital, que tiene 2 millones de habitantes, pero por ejemplo en Las Tunas, en Holguín, en Contramaestre, en Santiago de Cuba, aún hoy no hay electricidad.
Hay lugares que amanecieron pues sin electricidad.
Y sin embargo la Unión Eléctrica ha estado diciendo que ya la generación y que no era un problema de combustible. Se suma a este tema la situación
Un reporte que tiene hoy el diario digital 14 y medio, por ejemplo, las empresas no esenciales en La Habana están siendo enviados hacia la casa los empleados. Y también, desde el viernes, el transporte público, dijo el noticiero nacional de la televisión cubana en la capital, fue suspendido. Y le pregunto yo a usted, caballero, si está todo resuelto, ¿por qué estas restricciones?
Bueno, porque está todo resuelto. Pero tiene que entender ese trabalengua.
Ese trabalengua. Sí. Bueno, por ahí nos vamos. Vamos a hablar también de COVID y un tema importantísimo. Tenemos dos casos de personas, muy lamentable este caso, necesitadas de asistencia médica. Una de ellas en tu tierra, en Holguín, una persona que tuvo una caída muy drástica hace 15 días y tuvo que ir a la Camagüey para que le operaran una cadera. Y las faltas de ambulancia, el tema de la falta de medicamentos.
Es tremendo, José Luis. En casi todo el país.
Por ahí nos vamos con esos temas de Cuba al día hoy.
Ya usted sabe, a partir de las 2 de la tarde, bajo la conducción de Tomás Cardoso. Aquí es momento de destacar noticias de América Latina. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, dijo en un comunicado que los combates entre las Fuerzas Armadas y disidentes de la extinta FARC, que se registran desde el 21 de marzo en la frontera con Colombia, puede escalar a un conflicto subregional. Es una crisis que podría generar la desestabilización hemisférica total, advierte el texto. El comunicado de la oposición se da también para criticar el tardío pronunciamiento del gobierno de Nicolás Maduro sobre el secuestro de 8 militares por parte de grupos irregulares colombianos que han evitado identificar. Según la oposición, el gobierno se niega a identificar a estos grupos por su alianza con antiguos miembros de la FARC y el ELN como Iván Márquez o Jesús Santrich. 12:45 minutos, por primera vez, escúchelo bien, por primera vez en la historia de Ecuador, una mujer e indígena de la Amazonía ecuatoriana ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional. Desde Quito, Giselle Jácome.
A pocos minutos de ser posesionada, Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, menciona en su discurso:
llego en nombre de todas las mujeres que vivimos en este hermoso país, en especial de aquellas que han entregado su vida desde cada una de sus realidades que reconozco como mías.
Con estas palabras, las redes empezaron a reaccionar favorablemente a la elección que llena de orgullo a las mujeres ecuatorianas, pues Yori es mujer y amazónica. Ocupar este cargo reivindica muchas cosas, entre ellas la lucha por los derechos a la libertad de expresión, pues en 2007, por orden del expresidente Rafael Correa, cuando era prefecta de Orellana, Yori fue llevada a la cárcel acusada de terrorismo y sabotaje por haber convocado a una protesta contra las petroleras en la zona amazónica de Dayuma. El presidente electo Guillermo Lasso también reaccionó a través de su cuenta de Twitter, señalando: extiendo mis felicitaciones a Guadalupe Yori, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Reitero mi compromiso a la función legislativa de trabajar en conjunto por el Ecuador. Virgilio Saquicela, independiente y quien resultara electo primer vicepresidente del organismo, destacó:
estamos para darle gobernabilidad al presidente de la República.
Rafael Lucero, del movimiento Pachakutik, mencionó que sigue la coalición con la Izquierda Democrática, cuyos votos aportaron para la elección de Yori.
Estamos juntos en este bloque compuesto por la bancada de Pachakutik, Izquierda Democrática.
Parecería que los consensos estarían presentes en el gobierno de Guillermo Lasso, que empieza oficialmente el próximo 24 de mayo. Eso sí, abandonado por el Partido Social Cristiano, cuya coalición lo llevó a la presidencia, pues al no ganar la presidencia de la Asamblea Nacional, se apartaron. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Precisamente, Ecuador estableció el requisito de visado previo al ingreso al territorio nacional a los ciudadanos de Haití, República del Congo, Mali, Costa de Marfil y Birmania. La Cancillería especificó que esta decisión responde a un análisis técnico realizado por el gobierno en el que se evaluó el desarrollo de los flujos migratorios y riesgo de tráfico ilícito de migrantes, entre otros elementos. De esta forma, Ecuador requiere visado a nacionales de 34 países, entre ellos Cuba, Venezuela, Angola, Corea del Norte y Nigeria. Pasamos ahora a Nicaragua. 12:48 minutos. La aspirante a la presidencia de Nicaragua y periodista Cristina Chamorro Barrios propuso escoger, a través de una encuesta, dato presidencial único de la oposición que enfrente al sandinista Daniel Ortega, que busca una nueva reelección en los comicios de noviembre. Hay que poner en Nicaragua a primero, Nicaragua primero, lograr la unidad alrededor de un candidato único, seleccionado por toda la oposición inscrita y no inscrita. Bueno, dijo así Chamorro, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro. Los opositores, que se encuentran fragmentados, buscan cómo derrotar a Ortega, que el 10 de enero pasado cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una junta de gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990. Y hay más sobre Nicaragua. Este país está en pleno proceso electoral con un panorama muy complicado, pero todo muestra que es un país condenado a repetir su historia. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Con frecuencia se dice que la historia repite las lecciones que los pueblos no aprenden, y Nicaragua parece ser un país condenado a repetirla. El proceso democrático en el país nunca ha sido fácil, y este 2021, que ya enfrenta una difícil situación, trae a la memoria muchos hechos relevantes. El 4 de abril de 1954 se produjo la primera rebelión militar en contra de la dictadura de Anastasio Somoza García, la que terminó en una masacre, y 70 años después una rebelión no armada que inició en el mes de abril terminó con la masacre de cientos de nicaragüenses. El analista político Enrique Sáenz comentó a La Voz de América que rescatar episodios dolorosos de la historia no implica tener una vocación trágica.
La gran diferencia con las protestas de abril es que fueron por la vía cívica.
Para Sáenz, lo que se repite como una constante en la nación desde la dictadura somocista, la insurrección popular, la guerra civil y el pacto que finalmente permitió el retorno de Daniel Ortega al poder es la cultura política tradicional, una opinión que comparte el sociólogo, historiador y analista político Oscar René Vargas, que compara la división del liberalismo que ocurrió en 2006 cuando Ortega volvió a la presidencia de Nicaragua con solo el 38% de los votos, con la división que actualmente enfrentan los bloques opositores.
El problema fundamental es que no hay un análisis del pasado, de la historia de Nicaragua. Y entonces repetimos la cultura política tradicional.
Para los analistas, las lecciones del pasado aún no han sido aprendidas por los actores políticos actuales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El director de la ONG venezolana Fundarredes, Javier Tarazona, denunció la presencia de grupos guerrilleros en el país y aseguró estar siendo hostigado por informar sobre lo que ocurre en las fronteras. Jorge Orellana informa.
El hostigamiento e intimidación no se detienen en Venezuela. Buscan silenciar la voz y el derecho ciudadano para ocultar lo que ocurre en Venezuela. Así lo dijo el director de la ONG venezolana Fundarredes, Javier Tarazona, quien denunció la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela. Tarazona denuncia que desde hace años la presencia de grupos guerrilleros armados, como el ELN o las FARC en Venezuela, son una realidad.
Quiero denunciar públicamente el hostigamiento del cual estoy siendo objeto durante las últimas horas, de actores que ejercen el poder en Venezuela, de la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación, Corriente Bolívar y Zamora, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, toda vez por el trabajo que venimos haciendo en Fundarredes durante los últimos años. Frente a tanta negación durante tantos años, hoy vemos cómo reconocen que estos grupos terroristas están en nuestro territorio. Y hago un llamado a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que asuma mi protección.
El activista también agregó en otro mensaje que la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación en los últimos días viene atentando contra su integridad y que uno de los líderes de este grupo, el alcalde del municipio Páez del estado Apure, José María Romero Chema, es quien está a la cabeza. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Sí, señor, aquí está uno de los momentos más esperados, los deportes, con mi hermano y colega Edemio Nava. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Cuando faltan 7 minutos para la una, vamos a comenzar con José Luis, con un deporte que te encanta. Precisamente en esta zona de nosotros, en Antilla, en Vanes, ahí se juega mucho fútbol.
Bastante.
Vanes es la capital del fútbol en la provincia de Holguín. Casi siempre ha sido así en las últimas 7 u 8 décadas. Bueno, ayer domingo el equipo Atlético de Madrid derrotó a los Osasuna y se mantuvo en primer lugar en la Liga de España. Real Madrid, el otro equipo de la capital española, logró éxito de 1-0 ante el Bilbao, mientras que el Barcelona, nada más y nada menos que en el Camp Nou, perdió de forma sorpresiva contra el Celta Vigo con marcador final de 2-1, señores.
Óigame, si usted ve la alegría que tiene Juan Pendaz aquí.
Sí, bueno, Juan Pendaz que le va al Boston en la NBA, pero yo sé que no le va ni al Real Madrid, ni al Atlético,
que no,
ni al Barcelona.
Que no.
Así que le está disfrutando esta victoria del Celta Vigo, que aparece en el octavo lugar, ya está eliminado. Llegó ayer a 53 puntos. Y bueno, en cuanto a la tabla de posiciones, el Atlético de Madrid tiene 83 puntos, 81 para el Real Madrid. Y el Barcelona con 76 ya en la recta final. ¿Y sabes quién se casó este último fin de semana, José Luis?
¿Quién?
Peleador mexicano, el Canelo Álvarez.
Oiga eso.
Y Juanito vio esta pelea y siempre me dijo, Juanito Pendas, vi ganar a Lara. Y yo le doy la razón. Yo vi por un punto victorioso a Lara contra el Canelo, pero fue en Las Vegas. Había 20,000 fanáticos mexicanos y le dieron la victoria al mexicano Nayarit. Se acaba de casar este fin de semana con una modelo de 24 años de edad. A propósito del boxeo, el cubano Yuriorkis Gamboa va a regresar al ring tan rápido como este 3 de julio. Se enfrentará contra un peleador muy joven, Chris Colbert, que es el campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superpluma. Una diferencia de casi 16 años entre el cubano de Guantánamo y, bueno, Colbert, que tiene 24 abriles. De todas formas, el norteamericano sale favorito, pero mi corazón y todos nosotros estamos con el ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. En cuanto a las grandes ligas, bueno, resaltar ayer domingo la victoria del pitcher derecho de Nueva Gerona, Raisel Iglesias. Su segundo éxito vino de relevo, lanzó muy bien, y su equipo de Los Angelinos de California le ganó 6-5 a los Medias Rojas de Boston. Y por último, señores, en la NBA, quiero señalar que ayer domingo ganó el Miami Heat, pero después este tema lo va a ampliar a las 6, nuestro colega Pepito Lacayo, y en el esperado programa Alduris en Guantes a las 7. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes para ti también. Bueno, vamos a felicitar a los mexicanos. Miss México, Andrea Mesa, fue coronada Miss Universo, dándole así a México su tercer título. ¡Qué bien! Felicidades, hermosa mujer. Otra de las notas de hoy, Broadway reabrirá por completo sus puertas en septiembre y las entradas para los espectáculos están ya a la venta. Desde la ciudad de Nueva York, la noticia llega a través de la agencia Reuters.
Los espectáculos en vivo de Broadway volverán al escenario a partir del 14 de septiembre, después de un paro de 18 meses por la pandemia del coronavirus. Las entradas están ya a la venta y los cines podrán ocuparse hasta el 100% de su capacidad. Los teatros de Broadway se encuentran entre las mayores atracciones turísticas de Nueva York. El teatro en vivo es uno de los últimos sectores en regresar después de la pandemia, debido a las medidas para combatir el virus como el distanciamiento social. Nueva York planea levantar la mayoría de las restricciones pandémicas en 2 semanas. Sin embargo, los teatros de Broadway necesitan más tiempo para los ensayos y para llevar a cabo la publicidad de sus estrenos. Miles de actores, bailarines, músicos y personal detrás del escenario se quedaron sin trabajo cuando los teatros de Broadway cerraron en marzo del 2020. Algunos espectáculos, incluidos los de más éxito, como los musicales de Frozen y Mean Girls, han dicho que no regresarán. 31 espectáculos de Broadway estaban en producción cuando comenzó el cierre, incluidos éxitos como Hamilton, El Rey León y Wicked. Cada espectáculo que regrese anunciará su fecha de reapertura durante las próximas semanas. Durante el 2018 y 2019 se vendieron más de 14.8 millones de entradas para espectáculos, aportando 1.800 millones de dólares en ingresos de taquilla. Más de la mitad de los asistentes a los espectáculos eran turistas de fuera de los Estados Unidos o fuera de Nueva York.
Destacamos titulares. Cuba sigue reportando alza de contagios diarios de COVID-19 en medio de una crisis energética. Interceptan a un grupo de balseros cubanos en aguas de Bahamas, mientras Estados Unidos repatrió a 22. Chile elige integrantes del proceso constituyente y también próximos alcaldes, gobernadores y concejales. Y prosigue la violencia en la Franja de Gaza. Señoras y señores, así hemos terminado este servicio informativo de Radio Martí, que comenzábamos a las 12 en punto. Bajo la producción de Berta Raval, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Alex Rivero, la situación o la dirección técnica, el ingeniero Juan Pendaz. Yo soy José Luis Ramos, gracias a todos por la sintonía. Muy buenas tardes.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.